Acosado por el PSOE y sin apoyos en su partido, la UCD, el presidente del gobierno español, Adolfo Suárez, había presentado su renuncia el 29 de enero de 1981.
Me voy con el convencimiento de que este comportamiento es el que creo que mi patria me exige en este momento.
El 23 de febrero, en el Congreso de los Diputados en Madrid,
vamos a proceder a la votación.
Se vota la investidura de Leopoldo Calvo Sotelo, también de UCD.
El llamamiento comenzará por el diputado número 114, don Antonio García Millares, y a partir de él se seguirá por orden alfabético.
En 1981, Xavier Arzalluz era presidente del PNV.
Tenía una charla en el Batroqui de Abando y estaba yo pensando un poco qué decir en un despacho del partido y vino la noticia.
Jaime Ignacio del Burgo era en 1981 senador por Navarra de la UCD y presidente de la Diputación Foral.
Yo había asistido, los senadores tenemos la posibilidad de asistir en el propio hemiciclo a los debates del Congreso, y había estado en el debate de investidura. Como quedó suspendida la sesión para que la votación se celebrara el lunes, yo había pensado ir a la votación, pero mi mujer ahí me dijo, hombre, total, has ido a la investidura, lo otro es ya un mero trámite. Podía haber estado en la votación y me hubiera tocado el secuestro exactamente igual que el resto.
Fuera del Congreso han comenzado los movimientos. La división acorazada Brunete prepara la llamada Operación Diana, la toma de Radio Televisión Española. El jefe de la Brunete, el general Juste, ha sido engañado por su antecesor, el general Torres Rojas. Juste iba camino de Zaragoza, había sido convocado para una falsa reunión. Cuando observa el movimiento en la Brunete y pide explicaciones, le dicen que el rey lo sabe todo y que Armada, general, preceptor del rey y el cerebro del golpe, estará a partir de las 6 de la tarde en el Palacio de la Zarzuela. Al exterior del Congreso llegan 5 autobuses con 200 guardias civiles en su interior. Son las 6 y 23 minutos de la tarde.
Es el caos.
Sí, algo. En estos momentos
se ha oído un disparo.
Se ha oído un golpe muy fuerte en la cámara. No sabemos lo que es porque la Guardia Civil entra en estos momentos en el Congreso de los Diputados. Hay un teniente coronel que con una pistola sube hacia la tribuna. En estos momentos apunta.
Que al principio no se sabía si había entrado ETA en el Congreso y detrás la Guardia Civil o qué pasaba allí.
Habla Xavier Arzalluz.
Yo me acuerdo que a medida que estaba hablando en la radio y salió el nombre de Tejero, enseguida calibré lo que pasaba.
Al estrado se ha subido, pistola en mano, Antonio Tejero, teniente coronel de la Guardia Civil y que había sido condenado años antes por la Operación Galaxia, otra intentona golpista.
Nicolás Redondo Urbieta era diputado socialista y aquella tarde estaba dentro del Congreso.
Los primeros horas yo creo que fueron realmente de una fuerte tensión y de un profundo temor de haber vuelto a perder realmente las libertades que con mucho trabajo se habían conseguido.
Yo vi que eran guardias civiles, me di cuenta que allí no podía pasar nada grave y efectivamente así fue.
Manuel Fraga era diputado por Alianza Popular y se encontraba en el Congreso cuando entró Tejero.
Es más, mi pobre mujer, que en paz descanse, se acercó allí. Cuando vio un guardia civil, habló con él y le dijo, ¿cómo? Si somos guardia civil, aquí no va a pasar nada.
El 23F, Carlos Garaikoetxea era lendakari. Aquella tarde se encontraba en cama aquejado de una fuerte gripe.
Y de repente irrumpieron en mi casa el jefe de prensa y la secretaria, diciéndome que tuviera las precauciones más elementales a la hora de guardar documentaciones o establecer comunicaciones dada la situación. Procuré tener un teléfono que pudiera no estar controlado. Comuniqué, metiéndome en la boca del lobo, si vale la expresión, pues desde con la Zarzuela hasta con el capitán general de la sexta región, que para mí era la piedra de toque fundamental, ¿no?
Estaba en mi despacho de director de informativos de Televisión Española, viendo en televisión el asalto.
El periodista Iñaki Gabilondo había sido nombrado hacía unos meses director de informativos de Televisión Española.
Porque el asalto no se vio en directo en televisión. Sin embargo, nosotros estábamos grabando, que era el acto de investidura de Leopoldo Calvo Sotelo, y íbamos a ofrecer por la noche un reportaje amplio con aquel asunto. De manera que yo estaba trabajando, levanté la vista y en el monitor que tenía en mi despacho, donde estamos recibiendo la señal para la edición de ese material informativo, vi el asalto.
Los tiros hacen que todos los diputados se escondan tras sus escaños, todos menos 3. el comunista Santiago Carrillo, el presidente Suárez y el ministro y también militar Gutiérrez Mellado, que con 70 años se enfrenta a Tejero.
Nuestros equipos destacados en el Congreso de los Diputados estaban transmitiendo el pleno de investidura del candidato a presidente Leopoldo Calvo Sotelo. En un momento determinado y tras unos gritos, pues se ha desconectado. No hemos podido continuar la transmisión. Estamos esperando reanudarla dentro de unos minutos, si es posible.
Las cámaras de televisión española siguen grabando. José Marín, realizador encargado de la unidad, desconecta a los pilotos rojos para que los guardias no desconfíen.
No intentes tocar la cámara que te mato, ¿eh? Te enchufa eso. Eso está enchufado otra vez, no quiero ver más ni eso.
Que es del camión, que yo no soy.
Te enchufa eso.
Yo no soy.
¿Qué pensé? Imaginemos un poco lo siguiente.
Habla Iñaki Gabilondo.
Toda la gente que ha visto ese vídeo sabe cómo acaban. De manera que cuando oye la ráfaga de tiros y ve que las cabezas desaparecen, pues saben que, pues nada, que sencillamente están escondiendo. Imaginad en directo la impresión cuando no se sabe cómo acaba. Terrible, desconcierto y angustia.
El general Juste se entera de la toma del Congreso y llama a la zarzuela. Coge el teléfono el jefe de la Casa Real, Sabino Fernández Campos. Juste le pregunta por Armada. Fernández Campos responde.
No, no está ni se le espera.
Juste afirma, eso lo cambia todo. Llama al capitán general de su región y recibe órdenes de no mover un solo tanque. Juste da la orden, pero para entonces ya han salido hacia Radio Televisión Española varios destacamentos.
Nosotros fuimos asaltados por el ejército.
Habla Iñaki Gabilondo.
Entró una unidad militar con uniforme de campaña que llegó en tanques a Televisión Española, subieron por las escaleras armados, entraron en los despachos, dieron orden de prohibir la emisión de información en televisión y poner música militar en Radio Nacional de España. Cuando se fueron, 2 horas y pico después, nosotros no sabíamos si se habían ido para volver, si habían ido porque venía el relevo o se habían ido para irse, porque no sabíamos qué pasaba. Y entonces, cuando pasaron unos minutos y veíamos que no volvían, nos reunimos los directivos en el despacho con el director general y decidimos que íbamos a dar información. Y como esa decisión de informar no sabíamos si acarreaba algún riesgo, pensamos que no le íbamos a encomendar esa tarea a nadie. Entonces Eduardo Sotillos, que era director de Radio Nacional, se fue personalmente al micrófono a decir esto.
Señores, muy buenas noches. Esta noche se personaron en las instalaciones de Radio Televisión Española en Prado del Rey, en Madrid. Un grupo de soldados del ejército de tierra, con unidades blindadas, se trasladaron al despacho del director general de Radio Televisión Española, del ente público, y le dieron instrucciones para que Radio Nacional de España pasase a transmitir estrictamente música militar y para que Televisión Española tampoco emitiese programas informativos.
Y yo me fui personalmente al plató a decir esto. Y ese fue el primer día que yo me puse ante una cámara de televisión.
Dentro del Congreso, el capitán Jesús Muñecas pronuncia una de las frases más famosas del golpe.
No va a ocurrir nada, pero vamos a esperar un momento a que venga la autoridad militar competente para disponer lo que tenga que ser y lo que él mismo diga a todos nosotros.
Llamé a la ejecutiva de Vizcaya.
Habla Xavier Arzayus.
Y les llamé que venían todos a la Marqués del Puerto, que era donde teníamos nosotros las cosas más operativas de comunicaciones y todo eso. Y allí estuvimos siguiendo los acontecimientos. Bilbao estaba solitaria aquella tarde.
Tras la toma del Congreso, el capitán general de Valencia, Jaime Milans del Bost, saca los tanques a la calle e impone el toque de queda.
Todo el personal afecto a los servicios públicos de interés civil queda militarizado. Quedan suspendidas la totalidad de las actividades públicas y privadas de todos los partidos políticos.
Yo estaba en comunicación, por ejemplo, pregunté qué soldados había, que eran de EGI, prestando servicio en Burgos, Capitanía General. Y enseguida salieron unos cuantos, los pusimos en comunicación con ellos y averiguamos que en Burgos no pasaba nada.
Habla Xavier Arzayus.
De lo que conocíamos, hicimos un cuadro de situación nosotros mismos. Burgos está en orden, Valencia ha saltado. Otros 3 o 4 capitanías que salten, y entonces todo el mundo a su escondite. Algunos teníamos ya el escondite preparado. Por cierto, nos vinieron cantidad de jóvenes aquella noche. Todas las escaleras hasta el segundo piso estaban ocupadas por jóvenes. Por instinto habían venido a defender por si acaso.
Alfonso Armada, cerebro del golpe y que había sido preceptor de Juan Carlos de Borbón, propone un gobierno de concentración presidido por él mismo. Armada llama a la Zarzuela para ofrecer su ayuda. El jefe de la Casa Real, Sabino Fernández Campos, le dice que no hace falta. No sería la única llamada que recibiría a lo largo de la noche.
Yo hablé con el Palacio de la Zarzuela en torno a las 10:30, 11 de la noche.
Habla Jaime Ignacio del Burgo.
Pedí hablar con Su Majestad el Rey. Al final se me puso un comandante, me dijo, soy el ayudante de Su Majestad y no se puede poner en este momento porque está grabando un mensaje a la nación. Y yo le dije pues que llamaba de la Diputación de Navarra y que quería transmitirle nuestra lealtad a él y a la Constitución.
Fueron tres llamadas y por fin a la tercera el rey con una especie de uff, vaya noche.
Habla Carlos Garaycoechea.
Es él el que llama además. Es el rey el que llama diciéndome, recuerdo literalmente la expresión, uff, vaya noche. Yo creo que ya las cosas estaban más o menos controladas. Me trasladó una especie de visión ya de problema resuelto. Soy luego una petición de que, por favor, no me adelantara la manifestación del rey, porque, por lo visto, todavía no las tenían todas consigo.
Aquel día, lo primero que yo descubrí, que la jefatura del Estado no tenía un enlace directo con Televisión Española, o sea, la única televisión que había. Y entonces hubo que mandar un equipo, como si hubiera tenido que mandarse un equipo a casa de una persona a la que le hubiera tocado la lotería y quisiéramos hacer un reportaje.
Habla Iñaki Gabilondo.
Y entonces salieron Picatoste y Erquicia a hacer esta grabación, sin saber nosotros muy bien si aquel viaje era un viaje con riesgo o no, porque como no sabíamos qué ocurría, no sabíamos si el equipo iba a llegar, si el equipo iba a ser interceptado. Y entonces se mandó, pues eso, un doble juego para disimular el equipo que era y el equipo que no era, en fin.
No se grabó dos veces el mensaje y cada equipo llevó una grabación, sino que se disimuló un poco con una pista falsa.
Exactamente. Era un juego, una pista falsa, porque, repito, al salir no se sabía qué pasaba en España, ni en Madrid, ni en nada.
Si la actividad es intensa en la Zarzuela, no lo es menos en el Congreso. Allí el propio Tejero coge el teléfono a quien pronuncia la contraseña, Duque de Ahumada. Por el Congreso de los Diputados pasa el director general de la Guardia Civil, Aramburu Topete, que intenta persuadir a Tejero para que deponga su actitud. Tejero le responde, primero le pego un tiro a usted y luego me disparo yo. A las 12 de la noche, Armada va al Congreso a ver a Tejero y le hace su propuesta de gobierno de concentración. Tejero la rechaza. No he llegado tan lejos para eso.
Le voy a preguntar por ese momento en el que la señal de Televisión Española se pierde. Ahí hay unas horas en las que sobre todo nos enteramos de lo que está ocurriendo fuera, pero no sabemos muy bien cómo es la situación dentro.
Pues hombre, último también había una... Vemos cómo también sacan de la Cámara de Diputados, pues sacan realmente algunos dirigentes, a Felipe González, a Alfonso Guerra, Santiago Carrillo, Suárez, etcétera, etcétera. Una situación último también pues delicada. Una obra en esa situación pues se te hace eternamente larga, ¿verdad?
Habla Nicolás Redondo.
Pedíamos también, bueno, último, para ir al váter, pues para intentar también un poco enterarte de algo, ¿no? Alguien parece que tenía allí una pequeña radio, entonces un poco se extendió el rumor de todo eso, ¿no? Pero siempre con dificultades.
Sí, alguna radio había, sí, íbamos siguiendo el tema.
Habla Manuel Fraga.
Y cuando el rey habló, pues es evidente que estábamos tranquilos.
Yo creo que fue una profunda confusión hasta que después de un tiempo determinado, pues no sé, ya se corrió el rumor efectivamente de las determinaciones que había tomado el rey, etcétera, 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 y ya nos empezamos a tranquilizar.
A la 1:14 de la madrugada, Juan Carlos de Borbón lanza un mensaje televisado.
Yo tuve que presentar el vídeo del rey.
Habla Iñaki Gabilondo.
El famoso vídeo del rey en el que tantas veces nos hemos detenido, el que dice a la cámara, señoras, señores, vamos a ofrecerles ahora el vídeo en el que el jefe del Estado nos habla y tal, fui yo.
Ante la situación creada por los sucesos desarrollados en el Palacio del Congreso y para evitar cualquier posible confusión, confirmo que he ordenado a las autoridades civiles y a la Junta de Jefes de Estado Mayor que tomen todas las medidas necesarias para mantener el orden constitucional dentro de la legalidad vigente.
Poco a poco, a lo largo de la madrugada, Tejero va perdiendo apoyo entre sus hombres.
Habla Xavier Arzayus.
Bueno, en la madrugada, cuando aquello ya vimos que había concluido, ya marcha a casa a dormir.
Habla Nicolás Redondo.
que luego todo el mundo decía, no, yo tenía visto, esto ya estaba claro que esto iba a fracasar y yo no tenía miedo.
Pero usted no lo tenía nada claro.
¿No? Yo no tenía nada claro, evidentemente no lo tenía nada claro, ¿no?
A las 10:45 de la mañana desertan 11 guardias civiles que escapan por las ventanas del Congreso. Poco rato después ya son 50 los huidos.
Habla Jaime Ignacio del Burgo.
Y oí que por la radio convocaban el vicepresidente del Senado, porque el presidente estaba también secuestrado, convocaba una reunión del Senado extraordinaria, era la única cámara que estaba en libertad, me decidí a ir. En el avión de Pamplona a Madrid íbamos dos personas, entonces a las 10:05 llegué al Senado, me dirigí al salón de plenos y me encuentro con que la sesión, en lugar de celebrarse en el hemiciclo, se iba a celebrar en una sala de comisiones, porque en ese momento había aproximadamente unos 30 senadores, no llegábamos a 30 senadores.
Habla Manuel Fraga.
Cuando llegó la mañana y yo ya interpelé directamente a Cejero y me mandó al despacho el presidente, lo que me permitió salir afeitado, por cierto, pues yo ya vi que aquello se acababa.
Sobre las 10:30, Armada se entrevista con Tejero y le ofrece huir. Tejero se niega. Pide para rendirse que no haya fotógrafos en su salida del Congreso y que se exculpe a los guardias, a los que saluda personalmente conforme abandonan la Cámara Legislativa. Son las 11:25 de la mañana.
Luego, cuando vi la imagen del Tejero entrando ahí, yo me sentí avergonzado.
Habla Jaime Ignacio del Burgo.
Por la idea de que si el mundo nos estuviera viendo, que nos estaba viendo, lógicamente, porque esas imágenes dieron la vuelta al mundo, todo el esfuerzo que habíamos hecho para demostrar que España era diferente, pues volvíamos a no serlo, ¿no? Y para mí eso era una humillación terrible, tremenda y lamentable y humillante, ¿no? Bananera.
A modo anecdótico, ¿a qué hora se marchó su casa Iñaki Gabilondo aquella madrugada?
Yo creo que me fui, pues me debí ir el día 24, como a las 6 de la tarde, una cosa así.
Ese mismo 24 de febrero, Juan Carlos de Borbón reúne en la Zarzuela a los líderes de los principales partidos. Calvo Sotelo, Felipe González, Carrillo y Fraga.
Yo salí muy satisfecho de aquellas reuniones, que fueron decisivas para que tampoco de allí se sacaran del contexto. Podía haber habido unas manifestaciones parlamentarias excesivas contra el ejército, que la mayor parte de él había estado en su sitio. Recordaré siempre la intervención de Carrillo, que el día dijo, señor, yo sigo en mis posiciones, pero ya sé a quién le debo la vida. Yo creo que eso fue una declaración definitiva.
¿Se lo dijo Carrillo al rey?
Sí, yo estaba presente.
El 25, Leopoldo Calvo Sotelo es elegido presidente por 180 votos, más que la mayoría absoluta, en vez de los 169 con los que hubiera contado el día 23. 25 años después del 23F, todavía quedan muchos interrogantes por resolver.
Para mí, ¿cuál fue de verdad la actuación del rey Juan Carlos de Borbón?
Habla Xavier Arzayus.
Yo creo que había mucha gente que conocía aquello. Yo, por ejemplo, aquí, a un compañero mío de partido, persona conocida, le paró una señora en la calle, desde Negurio, vamos a decir, y se quiso colgar méritos diciéndole, mira, que había habido una lista de gente que había que ir a por ellos, que no eran de HB, éramos nosotros. Y ella presumía ante él de que ella había sido una de las que había hecho quitar su nombre de la lista. Ahí había bastante gente.
Afortunadamente eso sirvió para robustecer aún más el ideal democrático, ¿no?, de la sociedad española.
Habla Jaime Ignacio del Burgo.
Eso fue lo positivo que tuvo del Tejerazo. Bueno, si creían que con eso íbamos a ir marcha atrás, pues al revés, la gente demostró que precisamente eso es lo que no quería, la vuelta atrás.
Habla Carlos Garaikoetxea.
La persona ahí que tiene bastantes enigmas es Armada. Él había tenido contacto con líderes socialistas, etcétera, como es bien sabido, para un posible gobierno de concentración.
Yo creo que personas que fueron de buena fe creyendo que salvaban al país y luego lo pusieron en revisión de peligro.
Habla Manuel Fraga.
El propio Armada, persona porque yo tengo simpatía personal, pero que aquel día se equivocó.
Aquel día se equivocó. Quizá Armada, por tanto, independientemente...
No tengo nada más que decir sobre eso porque no sé más.
Si algunos pudieron tener unas posiciones titubeantes iniciales en la propia Zarzuela, luego hay veces que la gente evoluciona, reacciona y reconduce las cosas en otro sentido.
Dicen algunos metafóricamente que aquella noche se le pasó por delante a Juan Carlos I el fantasma de su abuelo, Alfonso XIII, ¿no? De la connivencia que había tenido con Primo de Rivera.
Sí, supongo que también lo que pasó en Grecia, ¿no? Con su cuñado que apoyó a los coroneles. Imagino que todo eso, sin duda, fue un precedente importante a la hora de medir las consecuencias de su actuación, sin perjuicio de que tuviera otras convicciones que no fueran solo producto de esas experiencias.
Pero es evidente que el arbitraje del rey una vez más se mostró decisivo y fue la gran consolidación que todos esperábamos de la monarquía.
Habla Manuel Fraga.
Demostró que era el mayor valedor de las reformas políticas de nuestro país.
Conocemos efectivamente lo que ha sido la intervención del rey, por lo menos lo que oficialmente se ha dicho, etcétera, lo del general de la Armada, lo de Miranda del Bosch, pero no se conoce todo en profundidad, ¿verdad?
Habla Nicolás Redondo.
Yo creo que sí, creo que efectivamente estaba la trama militar y había una relación con una trama civil, y no la trama civil que apareció cuatro o cinco pobres hombres del antiguo sindicato vertical que realmente no pintaban nada, ¿no?
Eso es lo que no sabemos. ¿Qué maniobras hubo ahí y para qué? ¿Por qué lo hicieron?
Habla Xavier Arzayus.
Tengo mi convencimiento de que aquello se hizo precisamente para dar un parón a las autonomías, especialmente a la nuestra. Hubo una especie de reforma de la Constitución sin reformarla.
Reportajes de Radio Euskadi.